Aires y por fin resolvió llegar allá, soslayó el problema con las compañías aéreas y bueno, ya veremos qué nos cuenta a su regreso de Argentina. Y sabéis, en Argentina a los españoles nos llaman gallegos. Y hoy el podcast va de asunto gallego. De una manera un poquito especial, porque tenemos a una persona que vamos a despeñar en cuanto se deje y que tiene como muchas facetas en modos de estar y de comportarse respecto a la arquitectura, como responsable de cuestiones institucionales, como emprendedor e impulsor de situaciones culturales y profesionales de interés, y antes que todo, como arquitecto. Es Felipe Peña. Felipe Peña, que se le identifica como una persona que conoció íntimamente los inicios de otro arquitecto que tiene alguna importancia en la trayectoria de la arquitectura española, como es Rafael Moneo, y que también dirige y concita y ayuda a una situación constante que es la de qué modo se está produciendo las discusiones y los elementos de interés en Galicia y en la arquitectura gallega. Sé que Felipe es un gran animador de situaciones como los encuentros que se producen cada dos años en Galicia y que organizan tan magistralmente Luciano y Patricia y los amigos de Andar 4. Y bueno, de estas cosas nos va a hablar, espero, Felipe en este despeñamiento. Si quieres podemos empezar por el final, por el principio o incluso... Ahora estás en Barcelona.
Sí, estoy en Barcelona, hace tiempo que no venía, estoy pasándolo muy bien.
¿Te ocurre mucho viajar como persona ligada a la cultura y a la vocalía de cultura en este momento del colegio? ¿O es extraordinario?
Sí, como vinculado al colegio, poco. Madrid, bueno, Madrid, Barcelona, algo más relacionado con la Escuela de Arquitectura y con trabajos que hacemos con alumnos de Clermont-Ferrand y de Regensburg, en Alemania. Eso da lugar a unos viajes periódicos divertidos, interesantes. El colegio es fundamentalmente Madrid y el interior de Galicia, porque es un colegio de arquitectos que ha tenido la habilidad de diseminarse por toda Galicia. Un colegio pequeño, pero que tiene siete sedes, o sea, siete que son a su vez salas de exposiciones y lugares de información.
¿Por qué dices que es pequeño, colegio gallego? ¿Por qué te parece pequeño?
Es muy pequeño, bueno, 2000 es muy pequeño, pues estamos en Barcelona y si comparamos con Madrid y Barcelona, es muy pequeño. Y también se nota esa diferencia de tamaño en los problemas, en los presupuestos, en los recursos, en lo que ocurre. Es pequeño. Quizá es activo por esa viveza cultural de Galicia, por esa nación hecha alrededor de más de la cultura que de otras cosas, que es el caso de Galicia, y poco frecuente en un país pobre que la cultura sea muy rica, ¿no? Bueno, un país pobre tampoco podemos hablar en esos términos como está el mundo, ¿no? Pero un país mucho más rico culturalmente y que eso le da una gran dimensión. En la arquitectura, más aún en la literatura, ¿no? Pero en la arquitectura también.
Y en ese hábito, y en esa estar alrededor de las cuestiones del colegio y de los colegios desde hace ya tiempo, ¿cómo ves tú los colegios a fecha de hoy, concretamente en esto que nos afecta, en las cuestiones de cultura, publicaciones? ¿Los ves mejor o los ves peor que hace unos años?
Bueno, yo los veo mejor porque los colegios no les queda otro remedio que asumir tareas culturales. En la medida que las profesionales, corporativas son muy limitadas. Son muy limitadas y quizá también deberíamos decir que la existencia de un mercado libre limita o disminuye la fuerza de esas corporaciones o las debe casi inhibir, las debe dejar. En cambio, las tareas culturales, la difusión de las arquitecturas, de su historia contemporánea, siempre mal documentada, de la difusión de las últimas arquitecturas, siempre muy necesaria, bueno, para animar a los jóvenes, pero también para para argumentar unos lenguajes que tienen que estar en el público y tienen que llegar a la gente y que sabemos que tardan en llegar a la gente. Y luego hay también, los colegios están ahora desarrollándose mucho alrededor de todas las del digamos de la formación permanente, de todas las cuestiones de actualizar la normativa, los métodos puramente técnicos. Uh-huh. Eso está dando mucha importancia a los papeles de los colegios.
Pero en cambio todo eso no deja de ser lo habitual, lo que se espera de los colegios. En Galicia habéis dado un paso que creo que es muy bonito y que pienso que se tiene que saber de él, que es esa situación que habéis llamado el proyecto Terra, ¿no? Que me contabas, Felipe, sí. En el que ya el colegio se constituye como interlocutor de otro tipo de circunstancias y de otro sí. tipo de públicos. No es esa necesidad de dar el servicio al colegiado y el curso de reformación. No, sí. Es otra cosa, ¿verdad? Cuéntanos
sí,
del proyecto
sí,
Terra.
Es un intento difícil, pero que ahora podemos decir que como va saliendo, podemos... Hubiera al principio... no parecía posible porque por muchas razones. Una es un intento claramente de influir en la educación de la sociedad, monopolio del Estado, muy bien guardado a veces, e incluso lo iniciamos con unas desconfianzas grandes hacia la consellería, en este caso en Galicia, de educación, o sea, casi al margen de ella. Preparábamos un material que debía servir para que aquellos colegios en la enseñanza media que lo desearan establecer una asignatura que se llamara, bueno, Proyecto Terra, alrededor de tres ejes que eran el territorio, la arquitectura popular y la arquitectura contemporánea. Muy, vamos, bien elegidos, porque el territorio en Galicia es importante, significa también valorarlo, significa entrar en esos temas de sostenibilidad, de cuidado del medio físico, cada vez más importantes, incluso se ha convertido en más importante desde en los últimos meses y años con esa especie de construcción desaforada de la costa. El otro es la arquitectura popular. Importante en Galicia porque es muy consistente la arquitectura que queda, incluso la más humilde en las aldeas, es muy consistente gracias al uso de la piedra. Entonces, una ruina puede serlo funcional o puede serlo... pero se mantienen las paredes, por ejemplo. Entonces, hay un buen patrimonio de construido. Hay un buen patrimonio construido, incluso el que está en mal estado. Y es una enseñanza... para los arquitectos, pero también para la gente, para los niños, es una enseñanza de racionalidad constructiva. Yo creo que en la arquitectura contemporánea galega es un punto de partida, y habría que enlazar con Sota, con Alejandro La Sota, y habría el Manolo Gallego. Hay un punto de conexión en donde lo popular es prácticamente una enseñanza infalible. La piedra está bien colocada, los edificios bien situados, es una buena enseñanza. Entonces, el retomar la arquitectura popular y hacerlo objeto de una enseñanza, también para salir de esa arquitectura folclórica que se están reconstruyendo edificios que simulan lo antiguo, también salir de eso y proteger el patrimonio. Y por último, la arquitectura contemporánea. Es lo más difícil de explicar porque, bueno, pues es una arquitectura experimental, abstracta, innovadora continuamente, pero tiene ciertos lenguajes que se pueden ir contando. Y al menos que la gente, si no los acepte al 100% de entrada, que no los rechace. O sea, que las arquitecturas más abstractas, que no disponen de los elementos icónicos tradicionales, no sean rechazadas.
¿Cuáles son los materiales que ofrecéis para que se pueda entender esto por parte de un niño o de un adolescente?
Pues sobre estas tres cuestiones... fotos y vídeos, y luego una serie de tests en donde, de una manera así un poco ingenua, se le pregunta a un niño, pues, ¿cuál de estas casas consideras que responde mejor a las necesidades climáticas? Y entonces aparece una casa muy historiada, neogótica, un chalet de esos de lujo, que y otra, una de arquitectura popular. Entonces, La respuesta, después de una serie de informaciones, pues es obvia que una de ellas responde a las necesidades y las otras no se sabe a qué responden, ¿no?
Lleva poco tiempo en marcha, decías, ¿no?
Los materiales están preparados ya hace 2 años, hay un periodo todavía largo de formación, pequeños cursos que se hacen para que se formen enseñantes de las enseñanzas secundarias. Uh-huh. Hay muchos arquitectos en los institutos dando clase de dibujo, bueno, a veces de otras cosas, de historia, uh-huh, y que ayudan. Se está haciendo esa formación y eso es fundamental para que con ese pequeño rodaje empiece a haber ese ambiente en los institutos.
Es un poco pronto entonces para tener valoraciones sobre resultados, sobre interés.
Sí, pero eso es pronto.
Bueno, pero lo seguiremos, ¿no? Nos interesa mucho. Bueno, porque...
Sí. ¿Y en qué momentos habéis plantado, o sea, el interés que tiene para los arquitectos, ¿no? Difundir un poco nuestra labor. Yo lo veo claro, pero ¿en qué momento os planteáis, oye, que esto también puede interesar a un niño de primaria, has dicho?
Se planteó hace ya 4 o 5 años, se plantea a partir de arquitectos dedicados a la enseñanza en institutos, uh-huh, y que también enseñanza en la Escuela de Arquitectura, o sea, es precisamente... El paso fundamental es la incomprensión que hay en la calle hacia la arquitectura contemporánea. O sea, esas cosas de que el premio que da el Colegio de Arquitectos bianualmente, pues la gente le dice que casa más rara, ¿no? Que edificio más raro, y es un edificio correcto, bien resuelto. Quizá puede tener unos materiales o unos elementos formales un poco más complejos, más avanzados, que intentan experimentar o innovar, pero son arquitecturas racionales no aceptadas, vistas como raras, al lado de otras que son las verdaderamente raras y racionales, ¿no? Esa incomprensión es lo que ha llevado, y insisto en que al principio con mucha desconfianza, pero luego con un eco, sobre todo por parte de la zona de la administración, no de educación, sino de ordenación del territorio. O sea, ordenación del territorio y vivienda han visto que esa necesidad de formación era cierta, así como educación tiene ya sus programas terminados y no considera, uh-huh, que falte nada. Ordenación del territorio y vivienda nos están apoyando mucho económicamente, hay que, uh-huh, decirlo, y prácticamente el soporte económico ahora son ellas. Nosotros no podríamos, lógicamente no podríamos mantener un coste alto de todos estos cursos, de todos estos materiales.
¿Es un fruto, es una conclusión de toda esa larga labor de estar en las cosas del Colegio y de Cultura? ¿O recuerdas con cariño otros frutos que también son igualmente importantes en esa labor?
Bueno, quizá este es uno de los más importantes, en todo caso innovadores, en ese terreno, ¿no? Y además, pues lo debemos también a un grupo de gente muy activa, sobre todo José Manuel Rosales, Juan Luis Dalda, Pedro de Llano, que son los tres... el núcleo, digamos, que ha preparado el material, y cada uno además especialista en estos temas, Pedro Llano en arquitectura popular, Juan Luis Dalda territorio y Rosales, que es el impulsor de todo el conjunto, muy vinculado a la enseñanza media también, es el que ha llevado el tema de arquitectura contemporánea. Es quizá la iniciativa más importante, pero también también con una dimensión económica que enseguida se nos ha ido de las manos en el buen sentido, se ha ido en buena dirección, ¿no?
Es una buena manera de gastar el dinero.
Es una buena manera de gastar el dinero y además tenemos otros recursos ya, no son los, uh-huh, pequeños recursos del colegio los que están empleados en eso, ¿no?
También la consellería ayuda, decías, ¿no?
Uh-huh. Sí, mucho, lo fundamental. Ahora, uh-huh, ya el económicamente los capítulos más importantes.
Pero ibas a destacar otras experiencias, otros resultados, otros frutos.
La Comisión de Cultura tiene una actividad muy medida en cuanto que tiene que sacar las revistas y hacer una serie de exposiciones y 3 o 4 proyectos editoriales pequeños que no destacan mucho. Yo, si hay que destacar otro, yo creo que debería ser, tú lo has mencionado antes, los encontros, ¿no? Uh-huh. Y también se lo debemos a la iniciativa de jóvenes arquitectos, que además, no ya jóvenes arquitectos, sino además que empiezan, los primeros encuentros los hacen siendo estudiantes. Uh-huh. Y con una complejidad organizativa que escapa a nuestras posibilidades, pero que cuentan con nuestro apoyo y con todos los recursos del colegio están detrás de ellos. Y yo creo que eso, la otra, saliendo de nuestra actividad, esa pequeña editorial que somos, que luego al final te das cuenta que editamos mal, pero editamos mucho, y editamos mal, digo, porque nuestras contabilidades económicas no casan, ¿no? Pero, uh-huh. pero se hacen muchas cosas, ¿no? Y fuera de esto, yo creo que los encuentros y el proyecto Terra son los proyectos que han cogido fuerza por su cuenta, gracias al impulso de toda esta gente que hay detrás de ellos. Uh-huh. Y bueno, hay que decir también que toda esta fuerza viene en gran medida de no ya de los arquitectos, que es una clase profesional difícil y complicada, sino de toda esa gente que está en la escuela en los últimos años. Yo creo que esa es una masa muy activa. Últimos años de estudios de la escuela y primeros años de profesión, sí. Eso genera, yo creo que toda la actividad más importante que se está haciendo de escribir o de investigar, sí. Y en este caso encuentros, Proyecto Terra, sale de esta gente.
Es esa la manera, quizá. O sea, el colegio, bueno, tiene una actividad regular, tiene como un compromiso, ¿no? La publicación de las revistas, si la hace. Hablo en general, de cualquier colegio. Las exposiciones, pero claro, esa espera de esa iniciativa que viene de fuera en la que el colegio puede apoyar, para que exista algo, ¿no?
Sí, es muy importante, porque si no, el colegio tiene sus rutinas. Y esas rutinas que son, en primer lugar, pues hacer funcionar un aparato de sellado de proyectos y de facilitar todo lo que cada vez más complejo hay que conocer para hacer un proyecto, que son el código técnico de la edificación, normativas, memorias. Sí. El colegio tiene ahora una aplicación que son unas memorias que está teniendo mucha difusión y bueno, que estamos exportando a otros colegios, que no sé si lo conocéis, pero si no ya lo conoceréis. Muy importante, una aplicación informática que se vuelve más importante cuando la complejidad técnica se ha convertido en una barrera casi imposible, ¿no? Que haya una aplicación informática que te vaya guiando en el cumplimiento de esas normativas interminables que hay. Está siendo...
Quiere decir que el colegio ha producido un instrumento que es como un asistente profesional, ¿no?
Un asistente muy eficaz, sí. Y se sigue perfeccionando, uh-huh. porque supongo que hay que tenerlo, hay que actualizarlo.
O sea, que desde el colegio estáis contribuyendo a la competencia de los arquitectos gallegos para que sea mejor.
Sin duda, y, uh-huh. y exportando esas habilidades.
Y lo aceptan así, lo valoran de esta manera, se valora positivamente.
Sí. Y esas son las tareas básicas que hay que hacer. Uh-huh. O sea, digamos que necesariamente hay que hacer, y que la ingeniería del colegio tiene que estar. La cultura, como pasa en las sociedades, muchas veces tiene ese carácter de adorno, con lo cual es muy peligroso, porque enseguida se queda sin recursos. O sea, si hay que quitar de algún sitio, se quita de cultura, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Galicia tenemos, yo lo atribuyo a esa riqueza tanto de individuos como estos grupos que mencionábamos antes, estamos teniendo mucha actividad cultural con pocos recursos, bueno, que es el milagro, ¿no? Porque los recursos del colegio se dedican a estas otras cosas que hagan funcionar el aparato del colegio, ¿no?
Hablemos de milagros. El Comendat. ¿Fue un milagro? ¿Cómo lo conseguiste?
Sí, el libro de Comendat fue una especie de milagro. Había un contacto con Óscar Tenreiro y unas conversaciones. Duró mucho aquella gestión hace tiempo ya.
Digamos de qué hablamos, porque la gente a lo mejor no lo
sabe. Bueno, estamos hablando del libro de August Comendant, ingeniero estrechamente vinculado a Luis Kahn, uh-huh. y estrechamente con una gran confianza entre los dos, y también en algunos momentos unas desconfianzas que el libro sirve para sacarlo uh-huh. adelante, ¿no? Cuando van a la India y va a la India con la gente de su estudio y con Comendant. Uh-huh. Y entonces él hace sus presentaciones más ceremoniosas, pero luego por la tarde ve que todos se reúnen aparte y entonces Kant le tiene que preguntar a Comendano, oye, ¿de qué estáis hablando? Porque los problemas reales se lo preguntaban a sus asistentes y sobre todo al ingeniero, ¿no? Uh-huh. O sea, eso, y esas reticencias que siempre ha habido entre el arquitecto y que si no hay una inteligencia por las dos partes puede ser muy incómoda, entre el arquitecto y el ingeniero, en el que tiene que confiar delicados cálculos estructurales en las buenas arquitecturas muy delicados a veces. En las mejores arquitecturas encontramos temas muy delicados. O sea, ahí tiene que haber una confianza absoluta, ¿no?
¿Y entonces esa joya cómo aparece en Galicia? Que es como el San Camino de Santiago, aparece ahí, sí, la floración.
Bueno, algo así. Ahí esa larga gestión, derechos con la familia, etcétera, uh-huh. y finalmente se traduce y aparece. Y sí, es un milagro porque, claro, evidentemente la sociedad gallega se pregunta a santo de qué nosotros tenemos que dedicarnos a difundir la obra de Kant. Y lo hicimos muy, muy satisfechos. Fue también gente vinculada a la escuela, sobre todo Fernando Agrasar, que hicieron ese trabajo. Y sí, yo creo que es un libro importante. Ahora estamos tratando, porque está agotada la edición inglesa, estamos tratando de hacer una nueva edición en la que tenga, además de la castellana, la inglesa, la original, y con lo cual pues casi podría ser la edición única del Comendant.
¿Cómo hacéis? ¿Cómo lo distribuís? Si me interesa la publicación del libro, ¿lo puedo conseguir con facilidad?
En principio el libro está en las tiendas, ¿no? O sea, tenemos una distribución comercial normal, o sea, una es cierto que no es buena, es cierto que tarda en llegar. No es buena como lo son casi todos los distribuidores. Los distribuidores son muy perezosos. Uh-huh. No proponen los libros, esperan que se los pidan.
Yeah, yeah.
Toda la distribución no es buena. Ahora está en el mercado.
Pero es un libro fuera de tiempo, claramente, ¿no?
Sí. Bueno, está en el mercado y nosotros también lo vendemos. O sea, si alguien lo pide al colegio, pues no. Creo que hay existencia. Vamos, no creo que haya ningún
problema. Si no se encuentra, es cuestión de llamar entonces por teléfono al colegio y allí alguien dará pistas, ¿no?
Sí, se puede. Uh-huh. Yo creo que tenemos ejemplares todavía. Uh-huh. Y si no, habrá que reeditarlo porque es de los pocos, de los más valiosos.
Y Obradoiro está a punto de evolucionar, ¿no? Ha tenido una etapa reciente, hubo un concurso y ahora es otra etapa. ¿Cómo es eso?
Obradoiro es nuestra revista oficial, nuestra revista. Tiene una historia que está vinculada a la historia del colegio. El Colegio de Arquitectos aparece en los años, a comienzos de los 70, y casi inmediatamente empieza a salir la revista Obradoiro. Entonces es nuestra historia documental, ¿no? Pero siempre se ha confiado la revista Obradoiro a un equipo que se sacaba a concurso, había unas propuestas, y siempre se ha dado una gran libertad en todos los aspectos, ¿no? No solo diseño de contenidos, pero también de diseño. Eso ha producido una cierta irregularidad, una cierta heterogeneidad en los números de la revista Obradoiro, pero también ha dado lugar a unas imágenes y a unas piezas muy interesantes y a unos periodos históricos de la revista diferentes, interesantes, muy vinculados, claro, a las aspiraciones y a los deseos de los...
Se acepta un componente de autor, en todo caso.
Sí, lo hemos aceptado y por ahí también han venido los peligros. Uh-huh. A veces se producían desequilibrios en cuanto a la información. Sí hemos aceptado también siempre que, aunque es una revista del Colegio de Arquitectos de Galicia, pudieran aparecer documentos de arquitectos u obra de zonas lejanas y distantes, con alguna proximidad en cuanto a materiales con Galicia. Entonces eso ha dado lugar a que tengamos documentos curiosos de arquitectos como Rick Joy, me estoy acordando ahora, poco conocidos, ¿no? O que se han hecho conocidos luego. En este momento cambia, va a aparecer el último número estos días, ya ha salido la imprenta, o sea, se distribuirá pues en 15 días, y cambia el equipo redactor. O sea, a partir de ahora lo llevaban Fernando Grassar y Jesús Irisarri, y a partir de ahora lo van a llevar Carlos Quintans y Carlos Pita. Bueno, un nuevo cambio. Nuestras expectativas, si tenemos y si debemos dirigirnos a algún sitio, es a buscar una periodicidad. O sea, lo que no podemos, quizá el mayor defecto, ahí es una excelente documentación y es en general un buen diseño, pero lo que no podemos es sacar, es que hay un, que sea irregular, porque entonces pierdes todas las posibilidades de financiación de la publicidad y bueno, y además deja de tener una presencia ya. Y deja de estar en los debates periódicamente, que es lo que tiene que hacer.
Yo recuerdo cuando era muy chiquito, jovencito, en Zaragoza había una revista que se llamaba El Pollo Urbano. Y con esa revista aprendí que las publicaciones podían ser de periodicidad menstrual. Que es que, bueno, cuando viene, ¿no? Que eso es una cosa que en el ambiente de Escalade siempre nos ha venido también un poco bien, porque ya nos va bien. Pero claro, efectivamente, en el caso de una institución, ¿no? Como el colegio, claro. La periodicidad menstrual no es quizá lo más apropiado.
No es aconsejable. Yo espero que ese sea uno de los cambios que en los próximos meses podamos tener con Carlos Quintans, que por otro lado es un profesional también de la edición, porque es uno de los responsables de la revista Tectónica, una revista muy seria y muy regular. Entonces, esperamos que...
Una interesante generación de jóvenes gallegos, ¿no? Carlos Quintans, Jesús Irisarri, que estaba antes.
Sí.
Pasan cosas en Galicia, ¿eh?
Sí, yo creo que hay... estos son los nombres más conocidos. Son también...
Más está Arturo Franco joven...
Sí. Bueno, ya no son los más jóvenes, ya son. Lo que sí hay menos conocidos que ellos, una veintena, 20 o 30 gentes con una, dos, tres obras muy, muy interesantes. Y además parece mentira que en un medio rural de pequeñas ciudades se puedan hacer los edificios que están haciendo esta gente, ¿no?
Es difícil ser joven y arquitecto, ¿eh? ¿Cómo era Felipe Peña joven? Vamos a hablar de Felipe, ¿no? Dejamos a un lado el colegio. Esa leyenda. Porque para empezar, ¿tú no eres gallego? ¿O sí?
No, yo no soy
gallego. Bueno, ahora sí.
Ahora sí, efectivamente. Soy gallego de nación, como se dice, y voy entrando en esa nación lentamente, en esa nación que es la lengua, una lengua que nunca acabas de hablar bien, tampoco hablo bien el castellano. Y el galego es una lengua rica y sutil, no es difícil en absoluto y es muy comprensible desde el castellano, pero sí es sutil y hay...
Pero tu primer cielo no era de agua, era otro cielo, ¿no?
Claro, yo nací en Madrid, pero toda mi familia es de... Por parte de padre y madre de las Merindades, del norte de Burgos, de una comarca que está entre Cantabria, Vizcaya y Burgos.
Mucho frío en invierno, mucho calor en verano.
Sí, seca, eso es, muy continental, es seco y frío casi siempre.
Pero tú no eres muy extremado, eres una persona muy templada, ¿no, Felipe? ¿O es el Felipe de Aragón? Vamos otra vez al joven.
No lo sé.
Ese que empieza...
Bueno, es difícil ser arquitecto y joven, es cierto, se tarda. Elaborar con una industria que es la construcción pesada, larga y con unos conocimientos también difíciles, que son los de la construcción, no, no solo los de la teoría y los del dibujo y los del proyecto a los que tanto dedicas en los primeros años y en la escuela. Y luego hay ese periodo de construcción, es decir, construyes mal al principio, recuerdas con momentos ingenuos, momentos en donde las ideas tratan de ir más deprisa que los conocimientos constructivos, ¿no? Y eso no da buenos resultados.
¿Metiste a alguien en un lío? ¿Aún te persiguió por algo que pasó?
No, pero sí reconozco en muchos edificios las fragilidades constructivas, en muchos de los primeros. Las reconoces tú, ¿no?
¿Cuál reconoces como tu primera obra?
Quizá la casa de la Cultura de Fene, que es que estaba ahora pensando en ella, en sus fragilidades constructivas, estaba pensando ahora, y curiosamente la hemos rehabilitado hace dos o tres años.
¿Te has encargado tú mismo?
Sí.
Bueno, ya está a tiempo.
Bueno, rehabilitar y sí. Ampliar, o sea, bien. Que con el pretexto, hay que reconocer que yo utilicé astutamente el pretexto de ampliar. La Casa de la Cultura es museo del dibujo en esa pequeña escala que es vinculada al humor, a la caricatura, al cómic. Es un pequeño museo en una ciudad pequeña al lado de Ferrol, bueno, pequeña, pues es 15.000, 20.000 habitantes, en la comarca de Ferrol, 200.000 habitantes en toda la comarca. O sea, empieza a ser una pequeña ciudad muy vinculada ya funcionalmente a La Coruña. Yo creo que sí ha dado un salto estos últimos años esa unión entre Coruña y Ferrol. La universidad es única, tiene un campus en Ferrol y otro en La Coruña. Uh-huh. Esa unidad ha dado lugar a que los municipios próximos, como es el caso de Fene, uh-huh, tengan un desarrollo importante. En el caso de Fene, además, con un urbanismo razonable, sostenible, digamos, y con una urbanización intencionada. Uh-huh. Y en el 78, 79 hacemos la Casa de la Cultura y la ampliamos, y con ese pretexto reparamos algunas las humedades y corregimos incluso esas obras municipales que se hacen deprisa y corriendo, con lo cual ahora tiene un aspecto más limpio. Y se puede ver la Casa de la Cultura de Fene, y es un pequeño museo al que yo aconsejo visitar, ¿no?
¿Ha cambiado mucho tu manera de trabajar en todos estos años?
No, yo creo que ha cambiado poco. No sé, yo creo haber aprendido algo más. Haber abandonado quizá posturas ingenuas de aquellos años, una arquitectura, eran arquitecturas más abstractas, más buscando planos lisos que constructivamente son muy difíciles, y ingenuamente crees que un plano blanco y liso no hay más que hacer una pared y enfoscarla, y luego no. Necesitas prácticamente superponer otra estructura a la estructura sustentante para que el plano pueda ser liso. Uh-huh. Y no dibuje todas las grietas en su... Aprendes esas cosas. Yo creo que no ha cambiado mucho porque, bueno, pues creo que expresivamente lo que me interesa es en primer lugar responder a unas necesidades, es decir, no he hecho tampoco grandes edificios que exijan otra expresividad. Entonces ese responder a unas necesidades y siempre estar dentro de los términos de la disciplina en el sentido de los costes. Uh-huh. Yo creo que no sé, no sé si debo hablar de mí mismo así tan claramente, pero yo creo que hago una arquitectura austera y
te agradecemos mucho que hables de ti mismo, ¿eh? Porque pensamos que sabes bastante.
Pero es difícil, pero es difícil hablar de sí mismo, o sea, de la propia arquitectura, ¿no?
Sí. Hablemos de tu compromiso, entonces, porque está ahí, estabas hablando ahora de esa como necesidad, ¿no? De que la gente, a través de tu trabajo, viva un poquito mejor. Eso parece que se traduce de lo que estás diciendo.
Bueno, eso es una especie de base disciplinar, y yo creo que todavía sigue siendo en la arquitectura un dato necesario. O sea, tenemos, y a veces uno tiene que asumir esa responsabilidad, que hacer las catedrales, pero con más frecuencia tenemos que hacer la vivienda de todos los días, ¿no? Uh-huh. La vivienda de la gente. Entonces, sí, es lo mismo, estamos dentro de una arquitectura, pero sí debemos saber atender con esos que llamamos límites disciplinares de construcción, de economía, incluso de expresividad, lo que se nos demanda en cada momento, ¿no? Hay que hacer, y he hecho algún proyecto para la administración en donde aparece unas necesidades expresivas. En general he hecho rehabilitaciones, ¿no? En donde a veces he estado muy atrapado por edificios históricos, edificios protegidos, incluso edificios protegidos de la muy recientes, como puede ser un edificio de los años 30 en Ferrol, de un arquitecto importante, de Ucha, pero muy estropeado luego en la ejecución del edificio. Pero ese edificio lo protege el plan especial. Yo me encuentro con con la ambigüedad de una arquitectura mal construida a partir de un buen proyecto mal construida y protegida. Entonces es una rehabilitación en la que entramos con cierto descaro y con cierto desparpajo a desplazar, manteniendo los lenguajes fundamentales, pero también instalando las marcas de los nuevos usos y de la manteniendo el tratando de buscar el mantener aquel lenguaje neorracionalista ya también de los años 30 en Ferrol, pues en cierta decadencia, algo un poco art déco. Y eso da, bueno, también da lugar a arquitecturas muy ambiguas. O sea, arquitecturas no, que no son personales, o sea, que no me cuesta definirme con un edificio, por eso incluso tengo que recurrir a aquellos tan los primeros, como es la Casa de la Cultura de Fene. Otro edificio también igual de ambiguo es la Casa de las Ciencias de La Coruña. Es un palacete ecléctico realizado en los años 40 que rehabilitamos vaciándolo, instalando en su interior un planetario y una estructura totalmente nueva y muy diferenciada de la exterior, pero el aspecto exterior, el perfil, sigue siendo el viejo, una referencia en la ciudad, la Casa de las Ciencias, el palacete de Santa Margarita. A veces uno tiene que aceptar no estar claramente explicado en el mundo de la arquitectura, porque tienes que trabajar sobre edificios que son de otros y que pertenecen a ese mundo, al perfil de una ciudad, ¿no?
Y en ese trabajar en el patrimonio, en el trabajo de otros, te has tenido que desprejuiciar también. Quiero decir, cuando uno trabaja rehabilitando o reconstruyendo, parece que lo que tiene que dominar son aspectos, digamos, como constructivos, como de lo que está a la vista, ¿no? En cambio, intuyo que conocimientos y un dominio de las cuestiones de estructura son todavía más importantes, sobre todo en la medida que cuanto más atrás vas en la construcción, más parejas son estas dos palabras, construcción y estructura. ¿Has tenido que reforzarte en ese sentido? ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional ahí?
Las intervenciones estas que recuerdo, estas que os hablaba, son estructuras tan recientes que nos permitían mucha libertad, ¿no? O sea, que nos permitían una estructura de hormigón, no puedes romperla y sustituirla por otra. Tienes que mantener un poco la forma que se producía en el exterior, ¿no? Sí han sido, y la Casa de las Ciencias de La Coruña, el planetario, ocurre algo parecido. Una estructura de piedra que hemos mantenido intacta, pero era una estructura ecléctica, de gran calidad constructiva, piedras sólidas y bóvedas de planta trapezoidal, pero muy sólidas, en la que hemos tenido que introducir una estructura nueva, que hemos cuidado de que corresponda con un lenguaje diferente al otro, pero humildemente encastrada en el interior de esa carcasa histórica. Es aceptar que otros lenguajes, incluso muy próximos en el tiempo, también puedan manifestarse y también se sigan manifestando después de tu intervención. Es aceptarlo. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo así. Es por otro lado mi actitud, ¿no? Estar con otros lenguajes, no eclipsarlos, no ocultarlos, ¿no?
¿Es algo, lo eliges o ha venido así, trabajar en este tipo de condiciones? ¿Va con tu carácter? ¿Es parte de tu compromiso el no buscar esa relevancia de tu propio nombre, sino al revés, andar como reforzando lo que es la cultura de tu lugar? ¿Lo eliges?
Yo creo que en cierto modo lo he elegido. Que no es tampoco abandonar ni es ocultar tus posibilidades de protagonismo, es hacerlo más sutil, ¿no? Porque la presencia de una nueva estructura se marca, pero hacerlo de manera sutil, hacerlo de manera que para el lector o para la gente haga falta una segunda lectura, una primera, el edificio quede bien insertado en el conjunto. Yo creo que es una lección. Sí, es...
¿Cuáles son tus referencias? ¿De quién aprendes en ese ambiente de intervenir en lo ajeno? ¿Quiénes son tus maestros?
Bueno, inicialmente antes mencionabas a Moneo, yo sigo siendo, y quizá lo valore más ahora que cuando trabajaba con él. Cuando trabajaba con él...
Que fuiste el primero que trabajó con él, según dicen. ¿Es una leyenda?
Es posible, sí, no, es posible, porque acaba de llegar de Roma, del premio Roma. Es posible, no, no recuerdo.
Ya veo que sí.
Es posible. Estaba en la calle Oria 17, en un sitio pequeñito, o sea que es posible.
O sea, solo cabíais dos.
Pues...
Sí. Sí. Bien.
No, y luego esa manera de trabajar, de usar el lápiz con... O sea, de pensar mientras dibujas, yo creo que no sé si la puede... si la puede mantener ahora, ¿no? Con tanto trabajo. Pero sí había una... Sí hay, bueno, y decía que lo aprecio quizá más ahora, ¿no? Con un balance tan largo que en aquel momento en el que estamos hablando del final de los 60, en el que había tantas convulsiones sociales en este país, en la universidad, y también en la arquitectura, sobre todo porque no sabía hacia dónde dirigirse. Admirábamos a Stirling, luego Rossi aparece un poco más tarde, Venturi un poco más tarde. Estábamos muy desprovistos también de una literatura buena, mejor dicho, una literatura estimulante sobre el proyecto que aparece con Rossi y con Venturi. Uh-huh. Y en ese mundo Rafael Moneo era culto, casi enciclopédico, pero era muy prudente. Entonces yo lo veía como un arquitecto conservador, sabio, pero como conservador. Y en cambio ahora veo un balance largo, sutil, sabio, lector permanente de los sitios, de los lugares, conocedor de las arquitecturas de los otros. Es, a pesar de ser un arquitecto en activo, de los que más han hablado y escrito sobre otros arquitectos, con lucidez y con claridad. O
sea, y con compromiso y sin tapujos.
Sin tapujos, con buena críticas muy serias, que espero que les hayan servido también a arquitectos que son aparentemente mucho más importantes. O sea, yo creo que que se ha hablado sobre Eisenman, sobre Siza, yo creo que ahí entiende muy bien las arquitecturas de los barrios.
¿Te animaba en el trabajo? Porque en un podcast de hace ya tiempo, hablaba una persona muy joven, seguramente de las últimas jornadas que han trabajado con Rafael Moneo, ¿no? Y decía que él sabía que algo estaba bien porque Rafael Moneo solo le decía que estaba mal. Es decir, que si le decía que estaba muy mal, muy mal, muy mal, efectivamente la cosa estaba muy mal. Pero si solo era mal, entonces la cosa estaba mejor. ¿Ya era así desde el principio?
Sí.
¿Sin conformismo esa...?
Sí, no perdía el tiempo en halagar o hablar de lo que estaba bien. Incluso de lo que estaba bien era capaz de hacerle una pequeña crítica situándolo en el contexto. O sea, yo creo era capaz de hablar sobre cualquier arquitectura. Yo creo que lo hace todavía. No elude, vas por la calle con él y es capaz de inmediatamente hacer un comentario. Uh-huh. Un comentario que no digo negativo, pero sí va a ser crítico. O sea, si es un buen edificio, es capaz de ver pronto alguna pequeña limitación antes que empezar a hablar solo bien del edificio, ¿no? Yo creo que esa faceta de ver más, de ver donde otros no ven, sigue siendo de los que más ven, ¿no?
Y eso te influye y te afecta. O sea, el hecho de haberlo vivido desde muy joven, ¿no? Esa convivencia,
sí, yo,
la has arrastrado contigo.
Bueno, yo creo, posiblemente, creo que sí. Yo Quizá lo que más me impresionaba era el aspecto ese artesanal y inmediato, que la arquitectura se hace con un lápiz y con un papel, que ahora a veces parece imposible, ¿no? Que la arquitectura se hace, bueno, no digo una servilleta, pues es una anécdota ya un poco gastada, pero que las ideas se pulen y se aclaran cuando con un lápiz se trasladan a unos garabatos en el papel y inmediatamente se continúan o se abandonan con esa ligera comprobación y tan inmediata, o sea, una comprobación y tan poco costosa y tan directa, y que quizá es de las cosas que quizás estén perdiendo. Bueno,
¿de qué te estás quejando? Porque también tienes una larga trayectoria como profesor. ¿Me estás diciendo que antes tus estudiantes te traían el trabajo con un lápiz y papel y ahora, por ejemplo, te dicen, es que como no me funcionaba el ordenador no pude hacer el proyecto?
Sí, pues sí, has notado, no sé si ya lo habríamos hablado antes, pero has notado que me estaba quejando. Entonces, me estoy quejando de que se esté primando en las universidades una habilidad bueno, con la informática o con otras cosas, o con el conocimiento, una habilidad sobre la maquinaria de los conceptos. O sea, que una ser experto en cuatro cosas, unas veces puede ser estructuras, otras veces materiales, y siempre en el manejo del ordenador, esté sustituyendo a la historia, a la filosofía, a la reflexión puramente proyectual, el manejo del entorno, del suelo, de los materiales, y esa reflexión se está perdiendo también el hacer esa reflexión inmediatamente, o sea, y hacerla con dibujos con las manos, o con maquetas, o con objetos que preparan un espacio muy rápidamente, o las huellas de ese espacio, y entonces es fácil reflexionar y seguir pensando, compartirlo con los demás. Yo creo que sí se está perdiendo ese uso inmediato. Puede tener todavía otra vertiente, ese uso del dibujo, que es el explicarte en el trance indispensable, que es todavía el construir, que es la obra, y que es describir cómo son las cosas en una obra, que lo tienes que hacer con palabras y con dibujos inmediatos, ¿no? Sí, sí me estoy quejando de que un activador del pensamiento, como es el movimiento de las manos, se use menos. Un activador inmediato de pensar, ¿no? Luego, evidentemente, que los mejores dibujos o los más precisos saldrán de unos ordenadores, pero el tiempo de pensar que tiene que estar vinculado a ideas que proceden del lugar, de la historia, y a técnicas muy sencillas, como es el lápiz, el tiempo de pensar, yo creo. También los alumnos están muy cargados, o sea, las escuelas de arquitectura ahora hay una cantidad de tareas que están muy ocupados. No sé si antes había más tiempo, pero ahora está, o había antes un tiempo para el proyecto y ahora ese tiempo se ha disminuido. Y con extraordinaria habilidad se resuelven los problemas de ordenación de un espacio y se abandona ese tiempo de reflexión que había antes.
Quizá antes enseñaban más de menos cosas, ¿no te parece?
Más intensamente, quizá el proyecto se vivía antes más intensamente. O sea,
se enseñaba más de menos cosas. O sea, quizá ahora esta imposición que se hace en las escuelas por un tema normativo y no sé qué, de enseñarlo todo en muy poco tiempo, hace que al final se como cortocircuite la propia enseñanza.
Bueno,
¿no?
Eso, hay muchas cosas que enseñar ahora y todas son esas habilidades, esas que hay que tener para hacer que esto, conocer las normativas, la estructura, el material. Y antes dedicaba más tiempo al proyecto, a una reflexión aparentemente filosófica sobre cómo podría ir o cómo podría organizarse un espacio. Es posible, pero no sé cómo podríamos recuperar el tiempo de pensar, ¿no? en alrededor del proyecto.
En todo caso, para ti, ¿qué más que merece la pena en tu experiencia vital? ¿Te quedas con más de menos cosas o prefieres mucho de un poco de todo.
Yo creo.
Porque tú estás en la doble condición, ¿no?
Sí,
como persona de cultura en el colegio, estás como empujando un poco de todo, ¿no?
Sí. Yo en este momento, ya, claro, mi confusa biografía en este momento es terriblemente dispersa. O sea, que me dedico a tantas cosas que no puedo hacerlas bien, no puedo hacer bien ninguna. Entonces sí me gustaría, y realmente, posiblemente, profesionalmente es lo que sé, pues dibujar y pensar, o sea, sé poco de todo lo demás, de estructuras, de todo lo demás sé poco, iba a decir que también de construcción, pero no, de construcción algo irá algo quedando sabe, del oficio, algo irá quedando de cómo se comportan los la física. Yo creo que no hay que, quizá no haya que saber estructuras, pero sí hay que saber física, sí hay que saber que los pesos se trasladan hacia el centro de la Tierra a gran velocidad, como decían, y intuir cómo son las deformaciones. No hay que saber estructuras, sí cómo se rompería una viga, esas cosas. Más intuiciones, a lo mejor, y menos normativas, ¿no? Pero eso debía estar en la enseñanza. Y quizá estemos, o hay tal entusiasmo por las normativas que se dedique más tiempo a eso.
El entusiasmo de las normativas no es un entusiasmo de los arquitectos, es un entusiasmo que viene de fuera, quizá, ¿no? Quizá por desconfianza hacia los cuerpos profesionales.
Sí, es una desconfianza total hacia el comportamiento del arquitecto, pero el exhibir un gran conocimiento de las normativas es ahora una prueba de buen profesional. O sea, hay que repetir rápidamente todos los...
¿No la compartes?
No la comparto. Deberíamos seguir hablando sobre los lugares y los espacios más, de manera más general, más considerarlos los protagonistas, pero hablamos mucho de normativas. Y luego hay el elemento nuevo son los materiales. Los materiales nos están desbordando. O sea, cada día te deslumbra una placa de fachada más ligera y más resistente que las anteriores. Y sobre todo esa posibilidad de... que está en todas las arquitecturas, de separar la arquitectura en capas y en pieles y en técnicas, que un volumen va a ser necesariamente terminado con unas láminas que le den forma. Y no, en ese caso es muy difícil conseguir la continuidad y ese aspecto de pieza única que tenía el edificio, ¿no? De los edificios, bueno, del movimiento moderno, los edificios de Corbusier, de Terragni, de esa continuidad tensa y total. Ahora los edificios están necesariamente fragmentados y son necesariamente traslúcidos y transparentes. No es que hagamos esa arquitectura, es que posiblemente no podamos hacer la otra, la continua y la del objeto casi pieza escultórica erosionada, aún haciendo muchas trampas. Hoy veía de nuevo el magma y vas siguiéndole las trampas constructivas que tiene que hacer el arquitecto para que eso parezca una pieza abstracta y lo admiras, pero incluso es difícil de hacer algo tan blanco y tan continuo como el magma hoy, ¿no? Y que a veces la fisura traiciona esa continuidad que se propone el arquitecto, ¿no?
Te preocupa lo del plano continuo. Antes lo has mencionado también. Y no te lo crees mucho, ¿no? Eso te lo da Galicia también. Ese tocar la tierra, ¿no? Esa piedra que nunca es perfecta.
Sí, en Galicia todavía... Hay la posibilidad de usar ese material definitivo, ¿no? O sea, un material, aunque muchas veces estamos utilizando ya fachadas ventiladas, pero con piedras muy gruesas, pero en pavimentos se utiliza un material del que no puedes pensar que pueda... Es sobre todo en sitios públicos, que son materiales de con un carácter tan definitivo que no, que no, que hay, hay, hay tampoco, te da un poco vergüenza que algo pueda ser tan definitivo en estos tiempos, ¿no? Y la piedra todavía te ofrece esa posibilidad, ¿no?
¿Te emociona Galicia?
Bueno, vivo allí y soy gallego y...
Nos falta el momento del medio. ¿Cómo llegas?
Estoy en Francia 2 años, me interesa mucho el diseño urbano, la ciudad, la sociología urbana. Hay un periodo, quizá procediendo también del periodo de intensa actividad política de los años 80. Uh-huh. Y en Francia, sobre todo en París, voy a las clases de Castells, de Lefebvre, leemos a los situacionistas. Y entonces todo eso pues da una atención a la ciudad muy, muy importante y muy seria, que creo que es quizá lo que... quizá la huella que tengo mejor es quizá esa atención o ese interés por la ciudad. O sea, tanto por al construir en ella, relacionarte con ella antes que distanciar de ella, como para recorrerla. O sea, es yo creo uno de los placeres que todavía recorrer ciudades. Estos días Barcelona, he reencontrado pues con el nivel de París y quizá menos que Madrid, que conozco más, ¿no? Pero andar por Barcelona es un espectáculo. O sea, cada edificio tiene su todo ese, no los que conocemos y los anónimos, esas arquitecturas del noucentisme, uh-huh, las eclécticas, las descubres como muy llenas de contenidos y resultados de arquitectos extraordinariamente cultos. Uh-huh. Es difícil ahora decir eso.
Espera, que te vas a escapar a Barcelona y estábamos, sí, con el puño en alto y en París. Vamos a donde estábamos.
Bueno, en París hay esa atención al comportamiento de la ciudad, uh-huh, o al comportamiento del individuo en la ciudad. Está la deriva como práctica preciosa y que, uh-huh, yo creo que hacemos todos, ¿no? Y quizá no con la fruición y con el entusiasmo de los situacionistas de aquellos años, pero la hacemos todavía. Vivir la ciudad es uno de nuestros espectáculos, en la que vives. Uh-huh. Yo vivo en el centro de la ciudad de La Coruña y la uso y la paseo. Bueno, París era un gran momento. Todavía en España no existía la democracia, entonces había demasiados alicientes en París. Era un gran mercado de ideas. Pero me dedico poco a la arquitectura. Empezamos a trabajar en urbanismo en Madrid, un grupo muy amplio, y llegamos a Galicia a hacer un plan comarcal, que era una cosa también muy, muy rara entonces, apenas había planes generales. Entonces, hacer un plan que englobara las dos ciudades, Coruña y Ferrol, y todo el territorio que las une, era una experiencia nueva. El plan, por supuesto, no se aprueba.
¿Participación era una palabra que teníais en cuenta?
Sí, mucho. Prácticamente nuestra actividad extraprofesional era conspirar con enormes asociaciones de vecinos. Bueno, trabajamos también en Madrid. En Madrid, en aquellos años, la Asociación de Vecinos de San Blas era un estado dentro del estado. En tiempos de Franco consiguió, con Garrigues, con el ministro de la Vivienda, que él consiguió rehabilitar el barrio gestionando, tirando un edificio, levantando otro. Los vecinos disciplinadamente se desplazaban con aportaciones del Estado muy grandes. Y en medio de esa gestión estábamos nosotros, sobre todo un compañero mío, Ignacio Ugalde, que era la cabeza,
ese grupo,
político, económico, arquitectónico, urbanístico de ese grupo. Era un personaje luego murió en un accidente, era un personaje clave en ese difícil desenvolverse en la periferia de la ciudad de Madrid y del franquismo, en las debilidades democráticas que tenía ya el franquismo con Garrigues y con toda esta gente. Era construir con los vecinos, realmente era estar reunido con ellos y preguntarles lo que había que hacer, cosa que hoy sabemos que es tan difícil de interpretar. Yo creo que ahora ya no se nos ocurre preguntar tanto, porque las opiniones ahora son tan divergentes, tan difíciles de manejar.
Quizá porque ahora se pregunta en cualquier momento, ¿no? Y parece que en ese momento tienes claro que la pregunta estaba al principio. Okay.
Sí, se pregunta en cualquier momento y se responde demasiado deprisa. Y, entonces no hay un rigor que procedía también de la necesidad de estar organizado. Ahora son organizaciones más elementales, más responden a aspiraciones muy individuales. Entonces había una necesidad. Entonces los equipamientos no existían. No siempre había escuelas y evidentemente las zonas verdes faltaban, era un urbanismo muy fácil decir que hace falta una zona verde. Era un urbanismo demasiado fácil. Vivimos aquella época muy intensamente. Hacíamos el urbanismo oficial, pero dedicábamos más tiempo a reunirnos con las semi-clandestinas asociaciones de vecinos entusiastas y poderosas por su capacidad para conseguir cosas, ¿no? Y luego empieza. A mí el urbanismo me agota, o sea, me parece demasiado difícil. Y entonces, cuando tengo alguna ocasión, empiezo a dedicarme a la edificación.
Sí. ¿Coincide eso con el salto a Galicia? Porque también trasladas ese compromiso social a Galicia, ¿no? Sí, va contigo.
Sí, sí. Y de hecho en Galicia es donde. Quizá el que yo me quede en Galicia tiene que ver con esa posibilidad de construir, que en Madrid era más complicada. Y otra cuestión es la Escuela de Arquitectura. O sea, aparece en el 75, se crea la Escuela de Arquitectura de La Coruña. Bueno, hay pocos arquitectos, hay pocos profesores, y yo entro pues el segundo año a trabajar en ella, a dar clase. Y eso es algo que me atrae y que aún me parece una tarea complicada en la que merece la pena pensar, y una tarea no resuelta, claramente no resuelta. Yo creo que ahora sí tendríamos que sentarnos a ver cómo se enseña arquitectura y cómo se enseña arquitectura en los primeros niveles, ¿no? Uh-huh. Es evidente que cuando hay un arquitecto con ganas y formado, se puede estar en el estudio de otro arquitecto o en un taller o donde haya ideas muy claras, pero los primeros pasos, que la gente se aficione y piense en términos de espacio y a modelar espacios y a intervenir sobre la realidad, ese primer periodo yo creo que no está resuelto. Esa primera época de que es cuando alguien tiene que saber que su responsabilidad es proponer, ¿no? Que su responsabilidad es sobre un mundo físico introducir modificaciones que es adaptación de ese mundo a las necesidades de la gente. Y eso puede ser la catedral y puede ser una choza, como decíamos antes. Pero la confianza en que sí hay una disciplina, yo eso sí lo creo, sí hay una disciplina. Sí que hay que saber algo de todo y sí que hay que estar en situación de opinar y de reflexionar sobre espacios. Y eso yo creo que no sé si lo estamos enseñando ahora.
Yo creo que sí. Al menos en el caso de Felipe, te agradecemos muchísimo que nos cuentes de tus cosas. Aprendemos de ellas, Felipe, y además nos recuerdas porque las cosas merecen la pena. Y nos recuerdas también San José con esa primera hora en la que hablabas, en la que el humor está presente y en la que invito a quienes nos han escuchado que repasen lo que han oído, porque el humor en esta conversación ha estado muy presente. Gracias, Felipe, por tu clase.
Bueno, gracias. Gracias a vosotros por atenderme.
Estás en tu casa.
Y no sé si esto tiene mucho coherencia, mucho sentido, pero bueno, hemos ido hablando.
Seguro, la coherencia de una vida entera. Muchas gracias, Felipe.
Gracias.